La idea es de discutir por qué elegimos Bolsonaro como presidente y cuál fue el rol de los medios y sobre todo de las estrategias de difusión de fake news, de falsas noticias, utilizadas por todos los candidatos en la campaña para atingir los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles fueron los temas utilizados? ¿Por qué las fake news fueron efectivas? Y finalmente, ¿por qué llegamos a este escenario que estamos ahora en Brasil?
Bueno, y cuando hablamos de por qué Brasil eligió un presidente como Bolsonaro, ¿cuál es el primer motivo?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que es sobre todo la necesidad de cambiar. Bolsonaro se presentó como alguien que era outsider en el sistema político brasileño, que no era corrupto en un momento donde la corrupción era un problema muy grande en la política brasileña. Es sobre todo porque entonces en un momento de descrédito con la democracia, con los medios, él fue capaz de agregar ese discurso de renovación de la política, de una nueva política en Brasil, y ganar las elecciones.
Los medios, pese a que hoy estamos inmersos en un mundo digital, ¿siguen teniendo esa vigencia tan fuerte, en la gente, en el electorado, en el pueblo?
Lo que mostró el caso brasileño y también otros casos, como el caso de las elecciones del Parlamento en Europa, de los Estados Unidos, el Brexit, es que hay otras formas de circulación de la información política que no pasa por los medios. Los medios no soportaron la candidatura de Bolsonaro. Ellos tenían un otro candidato de preferencia, no era el candidato de izquierda tampoco. Pero una investigación del Instituto Datafolha muestra que 44% de los brasileños se informaron por WhatsApp en las elecciones.
Wow.
Entonces la fuerza de las redes sociales era mucho importante para el discurso político, para la información política, y hasta hoy Bolsonaro, por ejemplo, se utiliza de lives en Facebook para hablar con los ciudadanos sin pasar por la intermediación de los medios.
Digo, ya la comunicación no es tan vertical.
Sí, exactamente.
Cuando hablamos de fake news, ¿va dirigida a un público mayor de 40, mayor de 50? ¿Por ahí es más endeble esa herramienta para los jóvenes de 20, 30 años? Digo, ¿hacia quién apunta la fake news?
Depende mucho del tema, pero en el caso de aquellas que fueron utilizadas en la campaña, había muchas que eran dirigidas a las personas un poco más viejas, porque era un debate muy conservador. Mucho de que Bolsonaro ha difundido, los apoyadores de Bolsonaro han difundido de fake news, fueron más centrado en el debate moral, el debate misógino, homofóbico, etc. Y esto, hay una grande receptividad por las personas más viejas.
¿Parecía una utopía cuando se conoció primero la candidatura de Bolsonaro que pueda ser presidente de la República de Brasil?
Sí, mismo los más pesimistas no imaginaban que pudiera ganar.
¿Qué credibilidad tienen hoy las encuestas? Recién nombradas el Brexit también, lo que sucedió aquí en Argentina. ¿Son creíbles las encuestas? ¿No son creíbles? ¿Es una herramienta fiable?
Es una buena pregunta. Podemos utilizarlas, pero yo creo que nosotros investigadores no conocemos más cómo piensan los ciudadanos, cómo los ciudadanos consumen la información y cómo construye la opinión política, la opinión pública. Y eso es alguna cosa que tenemos que pensar, tener una solución. Eso explica por qué las encuestas también no son muy precisas.
¿Cómo quedó hoy y cómo convive, la figura de un hombre importante en la historia de Brasil, que es Lula da Silva, detenido en prisión, y un presidente polémico, todos los dichos que vos recién decías y hacías referencias, homofobia y demás, como es Bolsonaro? ¿Dónde se mueve Brasil hoy con dos figuras importantes, uno por actualidad y otro por lo que fue, pero que sigue siendo importante? ¿Hacia dónde se dirige esa gente?
El problema es eso, hay una polarización muy importante en el país. Podemos decir que hay 30% de personas que soportan Bolsonaro, que comparten de sus ideas, de su discurso que radical, conservador, radical, y que tenemos 30% de personas que soportan Lula, mesmo con los escándalos de corrupción, mesmo si está imprisionado. Lo más importante es de saber cómo los 40% restantes van si quedar. Uh-huh. Si van a quedar alguien más a la derecha, izquierda, o si van son nueva, otra fuerza política va a surgir para canalizar ese grupo de personas que no se quedan en un lado ni en el otro.
Como se dice en la Argentina, por la venida del medio, ¿no? Que aparezca un candidato. Sí. Vos recién decías, una persona que fue sumamente popular, lo de Lula da Silva. ¿Tiene que ver justamente con eso, el avance de la derecha o parte, si se quiere, de la extinción de la izquierda en América Latina? Digo, ¿la gente se asqueó de la corrupción?
Sí, yo creo que el problema de la corrupción fue muy 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 importante. Y había también una reyección a la izquierda en Brasil, lo que llamamos antipetismo, las personas contra el Partido de los Trabajadores. Y lo que Bolsonaro ha utilizado en su campaña fue la idea que Brasil estaba se tornando en una nueva Venezuela. Sí. La idea de una venezualización de Brasil que sería provocado por la izquierda. Mas el problema es que Lula nunca fue un comunista puro, no ha hecho un gobierno de izquierda, era un gobierno progresista de centro-izquierda, pero supo utilizar esta idea de una izquierda que sería autoritaria y corrompida para ganar las elecciones.
Digo, recién veíamos lo que sucedía en Culiacán, ¿no? Hace poquito en México, ahí un enfrentamiento fuerte entre narcos y el gobierno. ¿Cómo se maneja hoy el gobierno de Brasil, donde hubo una pacificación importante en las villas miserias, en Río de Janeiro y demás? Entiendo que esto se hizo en el proceso del gobierno de Lula da Silva también. Digo, ¿qué rol ocupa? Porque también la gente, vos me parece que decías, hubo un hartazgo importante del electorado con la corrupción. Y estamos hablando de un país precioso, pero también muy inseguro, ¿no? Digo, fue parte también de encontrar un ex militar, alguien con un discurso muy duro, muy vertical, para castigar a aquellos narcotraficantes. Digo, la gente también tomó ese eslogan de Bolsonaro.
Sí, sí. Había una idea de que no podíamos, que los derechos humanos no podían ser aplicados a los bandidos. Uh-huh. Ha repetido eso mucho y ha empezado a pasar en Congreso una ley más dura, más radical contra los narcotraficantes. Entonces hay muchas personas, sobre todo de la clase media, que soportan Bolsonaro por eso. Uno de los problemas es que la política de pacificación de Lula llegó al límite porque por cuenta del problema fiscal no tenía más recursos para mantener la pacificación nacional. Entonces esto no funciona más. Funcionó hasta los Juegos Olímpicos y después hay un declinio en esta política.
¿Cómo es la democracia en Brasil?
Es una buena pregunta. Yo creo que está funcionando bien, porque los sistemas de los contrapesos funcionan bien, porque falta una articulación política del gobierno federal en el parlamento, y por esto la Cámara de los Diputados tiene un protagonismo importante en la definición de la agenda del Parlamento, y porque los estados federales, los estados de la federación tienen alguna autonomía y que pueden decidir ciertas cosas. Entonces funciona bien, pero yo creo que el deseo del presidente era de tener un gobierno no autoritario, más con trazos de autoritarismo en su gestión.
¿Hay grupos hegemónicos fuertes en Brasil, digo? No, si hay grupos concentrados que manejan la comunicación que sean muy fuertes en Brasil, digo.
Yo creo que 4 o 5 grupos concentran 70 a 80% de los medios.
Bueno, yo recién te preguntaba, y es una pregunta que va, si se quiere, relacionada, te preguntaba sobre la calidad de democracia en Brasil. Sí. ¿Y cómo es ejercer el periodismo en Brasil o ser periodista hoy en Brasil o con el gobierno de Lula? ¿Hay alguna diferencia al respecto?
Sí, porque Bolsonaro ha una relación muy conflictuosa con los periodistas. No les trata muy bien, no les reciben. Como ha desenvolvido un dispositivo de comunicación directa con sus electores, cree que no es necesario de pasar por los medios, y al mismo tiempo intenta de privilegiar los grupos mediáticos que le soportaron en la campaña electoral. Entonces hay problemas con la Rede Globo, que es el principal grupo de los medios. Intenta ayudar Record e SBT, que são os grupos, o segundo e terceiro grupo de televisão em Brasil, e que suportaram Bolsonaro abertamente na campanha eleitoral.
Cambió la comunicación y cambió la manera de informarse también, digo. ¿Dónde ves por ahí el rol, o si se quiere, esta connotación positiva? Ha sufrido Estados Unidos también con los denominados outsiders, que en otro momento era más irrisorio que lleguen al poder. Hoy esto se va normalizando, si se quiere, o es una práctica habitual. ¿A qué se lo atribuís?
Yo creo que hay un problema de descrédito con la democracia, con el sistema de la democracia representativa, que es importante. Entonces las encuestas muestran que las personas no creen tanto en la democracia como antes, que las instituciones políticas tienen un problema de descredibilidad, y con el facto que las personas pueden encontrar formas de se comunicar directamente con la población, esto crea el escenario ideal para que los outsiders puedan se candidatar y se elegir, y no es solamente un caso brasileño. Si pensamos en el caso de la Francia, uh-huh, es lo mismo con Macron,
exactamente,
por ejemplo.
Exactamente. Sí. ¿Esto se está expandiendo, digo, se va globalizando esto?
Yo tengo la impresión que sí. Después, ¿cómo los outsiders van a lidiar con el sistema político? Es un otro problema, porque Bolsonaro tiene muchos problemas con eso, porque no conoces el sistema político, no sabe manejar con el parlamento, y por eso no es posible de hacer todo lo que le gustaría.
¿Tiene minoría Bolsonaro hoy en el parlamento?
Tiene, porque el sistema político brasileño, lo que llamamos de presidencialismo, de coalición, mesmo quando um partido não tem a maioria, é o caso de Lula, de Fernando Henrique Cardoso, constrói a maioria com alianças. Bolsonaro decidiu de não fazer isto, porque é um candidato de la antipolítica, uh-huh, e tem 50 deputados em um parlamento de 512. Então, não é possível de fazer as coisas, é por isso que o presidente da Câmara de los Deputados tem um protagonismo importante en la aprobación de las leyes en Brasil ahora.
Hubo un antes y un después en aquel momento del accidente de Bolsonaro, donde tratan de acuchillarlo, si se quiere, y sufre ese intento o ese atentado contra su persona. ¿Hubo un antes y un después en las encuestas?
Sí, claro. Hay dos efectos. Primero, la idea de una mitificación de Bolsonaro, uh-huh, porque hay un atentado. Y después del atentado, Bolsonaro decidió de no participar de los debates políticos, porque uh-huh, se quedaba en el hospital, porque se quedaba en recuperación. Y yo creo que Bolsonaro no era muy preparado para un debate político. Uh-huh. Entonces, a causa de esto, evitó de submeter al escrutinio de los otros en un debate.
¿Y los medios de comunicación en ese momento, en esa coyuntura, cómo se movieron, digo?
Tentaron sobre el atentado, uh-huh, o sobre el debate político, yo no comprendí.
Exactamente, exactamente. O sea, primaron más sobre el atentado, digo.
Construyeron un discurso de solidaridad, uh-huh, sin necesariamente acreditar en la idea de complotismo que Bolsonaro intentó construir, diciendo que era un atentado de la izquierda contra ellos. No era el caso. Uh-huh. Tentaron decir si nada justifica que alguien atente contra la vida de un candidato. Ese fue el discurso hegemónico de los medios.
Bueno, es interesante, la verdad, todo, porque, digo, Brasil es la principal potencia de Latinoamérica, el principal socio también de la Argentina. Ya inclusive hasta Bolsonaro ha tenido palabras muy fuertes para con Alberto Fernández, quien es candidato a presidente aquí en la República Argentina, y el 27 de octubre habrán elecciones. Es una persona muy similar, si se quiere, en las declaraciones o al declarar, de una muy similar a Donald Trump, digo, ¿no? Son personas que con muy poca cintura política, era lo que decía vos, una vez que llegan al poder.
Sí, en la campaña fue visto como una especie de autenticidad.
Sí.
El facto que es comparado como una especie de Trump tropical, hablan esto. Pero el problema es esto: cuando es candidato puede hablar lo que piensa, después que es presidente hay un problema cuando empieza a hablar todo lo que piensa. Y en el caso de la política internacional brasileña, esto es un gran problema. Todo lo que pasó con la ONU, El problema de la Amazonia fue resultado de esta falta de una comprensión del rol del presidente de una república.
Bien, va a ser interesante este conservatorio. Después vamos a repasar también las inscripciones también respecto a lo que se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Por qué la comunicación? ¿Qué edad tenés, Enrique? Te pregunto a vos personalmente primero, pero ¿qué edad tenés? Sí, ¿qué edad? ¿Cuántos años?
39.
39 años. ¿Y por qué la comunicación? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te apasiona de la comunicación? Digo, pues sos doctor en comunicación, digo.
Yo creo que a la época, cuando ya era yo joven, yo quería ser periodista político y cambiar el mundo. Uh-huh. Es muy, muy... Y después, los procesos comunicacionales, yo comprendí la importancia que tiene en la sociedad. Yo comprendí la importancia del periodismo en la sociedad y por eso estudiar el periodismo es alguna cosa que me apasiona mucho.
¿Tus padres periodismo, nada de comunicación al respecto? No.
Mi padre es profesor de ingeniería.
Ah, mira vos. Nada. ¿Cómo es vivir hoy en Brasil?
¿Cómo es la vida?
Sí.
Hay una gran inseguridad en relación al futuro. Uh-huh. En el caso de los investigadores de la universidad hay un problema porque nosotros, el gobierno tiene una relación muy complicada con la universidad. Piensa que es un espacio de discusión ideológica y etc. Uh-huh. Y faltan recursos. Por otro lado, no es la catástrofe que imaginábamos en el piezo del año. Entonces, podemos vivir. Lo más complicado es la crisis económica. Y Bolsonaro no encuentra una respuesta a esto. Esto es un problema.